escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa de programas. Siempre imitado, jamás igualado. La Mano Peluda. Aquí estamos para hacer contigo este programa, este episodio nuevo para todos ustedes amantes del terror, misterio y suspenso. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque una vez más podemos entablar comunicación y platicar de esos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro, te invitamos a que tú también participes con nosotros y así hagamos juntos este episodio. ¿Cómo le puedes hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Chihuahua, Culiacán; Durango, Guadalajara; Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En un mundo lleno de misterio, donde lo inexplicable cobra vida a través de impactantes relatos de encuentros con entidades espirituales, cada historia nos invita a explorar lo desconocido, desafiar nuestras percepciones y reconsiderar la naturaleza de la realidad misma. Desde sombras inquietantes hasta presencias benevolentes, estos relatos nos ofrecen un vistazo fascinante a fenómenos que escapan a la lógica y nos llevan a cuestionar los límites de nuestra comprensión. Hoy, historias de encuentros con entidades espirituales lo sobrenatural se hace presente.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pues estás cordialmente invitado a participar con nosotros y hacer tus comentarios o darnos tu punto de vista. Ahora que lo principal en este programa siempre ha sido tu testimonio y tu evidencia.
Hola, buenos días, buenas noches. Ahí con ustedes Gina y Nacho. Apenas vengo poniéndome al corriente de todas las transmisiones.
Okay, muy bien.
Y pues aquí volviendo a ponerme en contacto con ustedes. He estado escuchando los podcasts anteriores y hablan sobre vidas pasadas, viajes astrales y todo eso. Y pues me gustaría contar alguna, que de hecho apenas vengo como acordándome. Bueno, para empezar, les saluda Jessica. Y bueno, apenas estaba acordándome que, bueno, algunas veces pues me pongo a meditar, a hacer meditaciones para hacer regresiones a vidas pasadas. Y fíjense que hubo una ocasión donde me puse a meditar y todo eso. Entonces en mi sueño vi como un, ¿cómo se llama? Yo estaba con una persona que en la actualidad era mi amigo. Nos vi en un puente abajo de un puente ferrocarrilero. Y en eso, bueno, iba pasando el tren y nosotros dos estábamos abajo. En eso vi así nítidamente cómo el tren se descarriló y se cayó el puente. Y pues murieron muchísimas personas. Y entre ellas pues estábamos nosotros dos, ¿no? O sea, literalmente también se cayó el puente con nosotros, encima de nosotros. Entonces me despierto muy angustiada y empecé a buscar y a googlear como que esa situación. Me saqué mucho de onda cuando vi la noticia en Google y todo eso, de un puente que se había descarrilado por los años 2000 en algún país europeo. Pero me sacó igual muchísimo de onda cuando vi que era el año 2000, ¿no? Cuando pues yo soy del 93. Entonces pues estaba platicando con un amigo sobre esta situación y pues él me dice que puede ser como mi yo de otra dimensión, en esa dimensión, y pues aún así como que pues me acuerdo, ¿no? Me acuerdo de todo eso porque fue súper nítido como lo vivencié. Igual, cuando yo era niña, veía muchísimas cosas. A veces veía como túneles con figuras de colores, a veces eran blanco y negro, pero venía muchísimas figuras, salía de mi cuerpo y no sé, se me hacía como raro, ¿no? Se me hacía raro porque luego despertaba y despertaba como buscando cosas. También me gustaría comentarles que yo el fallecimiento de mi abuelita paterna,
sí,
igual lo supe antes de que ella falleciera. En la época de COVID, mi abuela tenía diabetes, entonces mi abuela se enfermó de COVID, terminó hospitalizada, sale del hospital y todo eso, y hagan de cuenta que una tarde fue a mi casa, a su casa.
Gracias.
Y lo que nunca hacía, ¿no? Ella jamás se iba de ahí, de la casa de mis papás, tarde. Uh-huh. Entonces esa vez se me hizo súper raro porque mi abuelita se sentaba, estaba ahí viéndonos a mi hijo y a mí, se puso a platicar con mi mamá, lo que nunca hacía. Y pues en eso pues se acercó a mi papá, le trajo su ropa, le trajo despensa, cosas para su personal, y se le acerca y le dice: "Hijo, quiero decirte que te quiero mucho, no lo olvides, siempre voy a estar contigo". Entonces pues fue ahí cuando empecé a sentir como un escalofrío y se me hizo como un nudo en el estómago. Y no sé, de inmediato me llegó el pensamiento de: mi abuela ya se va. Fue una cosa así de: ya se va, no es de ya se va a su casa y regresa para la semana que viene, sino fue un ya se va de este plano. Entonces se me acerca y obviamente pues se me erizó la piel cuando se me puso enfrente y me dice: "Hija, ya me voy. Cuídate mucho, te quiero mucho, dale un besote a mi nieto, a tu Sebastián, al güerejo, y dile que lo quiero mucho, que se porte bien". Yo dije: "No, mi abuela ya se va". Y en eso pues mi abuela cruza la puerta y empecé a llorar, horrible, 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 y me metí a mi cuarto. Y ya cuando se fue, mi mamá me pregunta: "¿Y ahora tú qué tienes? ¿Y ahora qué pasa?". Digo: "Más que no me vas a creer". Digo: mi abuela no vino a visitar a mi papá, se vino a despedir de él, mi abuela ya se va". Dicen: "¿Cómo que se va?". "Pues sí, ya se va a su casa y que no sé qué". Y le digo: "No, pues es que mi abuela pues se va, o sea, mi abuela ya no va a existir aquí, mi abuela ya se va a morir". O sea, literalmente así se lo dije. Y me dice: "Ay, ¿cómo crees? No creo". Y pues bueno, a los 15 días, a las 3 de la mañana, una de mis tías me dijo: "Tu abuelita ya falleció". Ya el otro día cuando fui a su casa, ya tenían a mi abuelita en el ataúd.
Pues ahí vamos a pararle tantito, necesitamos ir a la pausa, Gina.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Aquí hemos escuchado muchos relatos de personas que tienen esta premonición. Avisos del fallecimiento, cuando es más duro, de familiares. Aquí en este caso, sabía que su abuelita se estaba despidiendo y así sucedió. Continuamos.
Me acerco a la cocina donde ella siempre estaba y clarito, clarito, así claramente sentí su abrazo. Dije: "Mi abuela se está despidiendo de mí, me está dando un abrazo". Y pues tengo muchísimas cosas que contarles. Espero poder, me puedan generar una llamada un día de estos.
Claro,
y pues les saludo desde Teotihuacán. Saludos, Gina y Nacho, y a todos los amigos pelodomaníacos.
Muy bien, amiga, muchísimas gracias por tu historia. Algo triste, ¿verdad? Algo triste, pero de algún modo también, si podemos ver ese lado positivo de las cosas, aunque la noticia sea tan triste, tal vez, solo digo tal vez, no sea tan malo el saber lo que ya es irremediable, lo que ya va a suceder. Y sin que tú lo hayas buscado, ¿verdad? Simple y sencillamente te llegó esa sensación, esa vibración, esa intuición. Y probablemente el haberlo pensado así te ayudó a superar ese duelo que seguramente tuviste y tal vez sigas teniendo, pero con una menor intensidad, no tan nocivo, digamos.
Claro. Es algo difícil de entender, y esa pregunta que nosotros aquí
nos hemos hecho juntos el hecho de si la persona que va a fallecer también recibe un aviso, siente algo, porque en muchas ocasiones parece que ya sabía que iba a morir.
Sí, vas atando cabos y dices, con razón, me habló con tanto cariño. Siempre me habla con cariño, pero esta vez estuvo como nunca. Y me dijo cosas que parecían más que una buena bendición, parecían más una despedida, del estilo de, cuídate mucho, por favor no hagas enojar a tus papás. No sé, o sea, son palabras que ya después de pasado el tiempo, nos va cayendo el 20 y dices, cierto, con razón me habló de ese modo. Pues qué interesante, ¿no lo creen? Vamos a continuar, vamos a seguir escuchando esos audios que ustedes nos envían.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, el día de ayer ya no pude enviar la nota, pero el día de hoy la envío, como comentaban el mensaje. Pues realmente a nosotros nos han sucedido algunas cositas mero extrañas. Una de esas experiencia propia a la que les comenté en el mensaje que había enviado anteriormente, en donde yo estaba en el colegio, es una escuela pues de aquí de Guatemala. En tal caso estábamos en época de todos los actos cívicos que se hace por la independencia de Guatemala. La cosa es que nosotros estábamos en un colegio que se dividía en dos edificios, uno de donde estudian todos los niños de primaria y otro donde estaban todos los jóvenes, ¿verdad? Que pues aquí se le llama básicos, diversificado y demás, pero sería secundaria en este caso. Todas las actividades se estaban llevando a cabo en el área de los grandes, se puede decir, y habían algunos niños que estábamos esperando en el edificio de primaria para poder salir con nuestros actos, porque como había calle en medio de los dos edificios, pues entonces nosotros íbamos a salir del edificio de los pequeños de primaria. La cuestión es que en el edificio de los pequeños únicamente estábamos en el primer nivel, una maestra que estaba en su clase y tres niños, ¿verdad? Contándome a mí y mis dos amigas en ese momento. La cosa es que nosotros estábamos corriendo por todo el lugar y había un pasillo que daba justo al baño y una bodega. La cosa es que en este pasillo, nosotros cuando corremos por ahí, justamente antes de llegar al pasillo, a estar en medio, vemos como un hombre más o menos traslúcido, como una sombra grande, se atraviesa del baño de las niñas para esta bodeguita que había ahí. La bodega, acaba de decir que estaba cerrada, y esta bodega tenía un pasador muy grande, realmente, que no lo podía mover nadie. No sabíamos que guardaban ahí. La cosa es que justo vemos esta sombra pasar y se empieza a insertar entre la puerta, ¿verdad?, de la bodega. Nosotras, quiera que no, somos niñas, salimos corriendo de ahí. Al salir corriendo, simplemente nos fuimos con la maestra, le dijimos que había alguien ahí, la maestra se va con nosotros, no mira a nadie, la bodega cerrada. Entonces, como buen adulto, no nos cree en ese momento, ¿verdad? Es una de las experiencias que recuerdo muy vividamente. Realmente aquí en Guatemala pasan muchas cosas bien, bien raras, pero son bastante interesantes. Tal vez en otro momento cuente otra anécdota. Soy fiel oyente, saludos desde Guatemala.
A los hermanos Chapines les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, amiga. Y sí, estas cosas suceden en todos lados. Y vaya que cuando somos pequeños y los adultos no nos creen, realmente es una gran decepción, ¿no lo creen?
Sí, porque además no entendemos lo que está sucediendo, pero aparte nos sentimos solos. No lo podemos contar porque no nos van a creer.
Exacto. ¿Para qué lo cuento si de todos modos es como si no dijera nada? ¿Qué cosas pueden suceder? Saludos a Anita Ronces, bendiciones para todos. A Catriel, bienvenido amigo. Cata Aguilar y mi queridísima Elma López, la narradora de esta emisión. Sí, claro. Bienvenida amiga. Y Patty Pons, también le mandamos un saludo.
Leti nos está diciendo que nos está escuchando en familia, la familia Islas desde Pachuca, Hidalgo. Siempre los escuchamos. Excelente noche, gracias. Así que bueno que en familia están ahorita quizás cenando y escuchando este relato y todos los que vienen.
Desde luego que sí. Pues vamos a continuar porque la noche es joven y todavía tenemos mucho que compartir con todos ustedes.
Buenas noches, mi nombre es Valeria y me gustaría contarles una historia que me pasó hace muchos años en la Ciudad de México.
Claro, venga.
En un hospital específicamente.
Sí.
En la colonia del Valle, allá en la Ciudad de México.
Sí.
Actualmente radico en Tabasco, pero bueno, anteriormente yo laboraba en un hospital en la Ciudad de México, era enfermera.
Sí, amiga.
Y bueno, en este hospital me pasaron muchas cosas, pero una muy significativa que me dejó muy marcada, que fue en una de las habitaciones conocida como la habitación 143. Esta habitación era conocida por todos los compañeros porque a pesar de que muchas veces estaba cerrada, esta habitación, a pesar de que no era terapia intensiva y recibía pacientes en estado no críticos y también en estados críticos,
sí, amiga,
tenía un ambiente muy pesado, ¿sabes? Cuando las mamás ahí se aliviaban en el hospital y les asignaban esta habitación, muchas veces ellas no podían dormir, se sentían incómodas, y los recién nacidos cuando llegaban a alojamiento conjunto, muchas veces estaban muy inquietos, lloraban mucho, y los teníamos que regresar a cunero, y en cunero cambiaba la situación porque ya estaban más relajados, más tranquilos, o sea, como que sentían ellos que algo los inquietaba en esa habitación. Inclusive en una ocasión, en esa habitación a uno de los recién nacidos los rasguñaron, cosa que no debía haber pasado porque nosotros o mis compañeras de cunero se encargaban de, después de ciertas horas de nacidos, los bañaban y les cortaban sus uñitas para que estuvieran tanto presentables como para sus papás, como para darles esa bonita presentación. Y no solamente estaba rasguñado este bebito de su carita, sino que también de la espalda y de las piernitas. Esa era las historias con los bebecitos. En cuestión, a mí en lo personal me tocó vivir una experiencia con una paciente en esa habitación. Era una noche en la que yo hice una guardia nocturna y me tocó cubrir una guardia. Esa noche me tocó una paciente que no estaba en estado crítico. De hecho, cuando me entregaron el turno, la paciente estaba estable. Era una fémina de aproximadamente 45 años. Y cuando yo la recibí, pues la señora estaba bien. Pasa el tiempo y comienzo mi guardia, nos repartimos pacientes junto con mi compañera, pero esa noche eran como aproximadamente las 3 de la mañana.
Sí.
Cuando suena uno de los timbres de una habitación, entonces mi compañera va a la habitación a revisar qué era lo que necesitaba este paciente y yo me quedo en la central de enfermería haciendo pues notas.
Ok, amiga, en un momentito vamos a continuar para ver cómo concluye la historia. Vamos al corte.
El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos rápidamente para seguir escuchando este relato.
Enfermería y entre otras cosas, o sea, transcribiendo. Cuando oigo que para esto de esta habitación se encontraba al fondo, a mano derecha, y las escaleras para subir a los diferentes pisos estaba a mano izquierda. Y claramente se oyó que alguien venía caminando por las escaleras, y teníamos dos espejos, uno de cada lado, que daba hacia los diferentes pasillos. Alcanzo a ver de reojo que venía alguien, o sea, venía una sombra, pero no se distinguía qué era. Pero se distinguía una sombra, y yo pensando que era alguna supervisora o alguna compañera, pues no le di mucha importancia. Pero entre más se acercaba, el ambiente se sentía muy pesado, empezó como a sentirse frío, empezó un olor como a putrefacto, como un cansancio, no sé cómo explicarlo, o sea, como una tristeza inmensa, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Bueno, yo pensé que al llegar se iba a presentar conmigo, pero solamente escuché un golpe en seco. Alzo la mirada, pero nunca vi nada. Uh-huh. Entonces, empecé a revisar. Y dije, bueno, a lo mejor algo cayó, o no sé, quise darle una explicación lógica. Sí. Pero vuelvo a escuchar ese mismo sonido, un golpe seco, pero ahora ya no frente a mí, sino al fondo de del pasillo. Alzo la mirada, veo el espejo y veo claramente como un bulto negro, o sea, una sombra negra, que iba introduciéndose a la habitación. Me paro y voy a observar, pero yo claramente vi cómo se iba metiendo.
Okay.
En eso sale mi compañera de la otra habitación y lo primero que me pregunta, ¿qué tienes? ¿Estás muy pálida? ¿Te sientes bien? O sea, era tanto mi impresión. Y yo lo único que le dije, no, nada, estoy bien, no la quise preocupar, no la quise alarmar, y ella solamente me dijo, como que huele feo, ¿no? Y yo nada más, o sea, sentí con la cabeza diciéndole que sí. Regresamos a la central de enfermería cuando sale el familiar, o sea, fueron escasamente unos segundos cuando sale el familiar de la paciente gritando por ayuda. Corrimos lo más rápido que pudimos, fuimos a ver qué pasaba y pues ya la paciente había entrado en un paro. Activamos los códigos correspondientes y llegaba todo el equipo, que en este caso compañeros y equipo médico que se necesita en ese lapso o en esos casos, ¿no?
Sí.
Y cuando nosotros estábamos asistiendo a la paciente, lo mismo que yo había sentido momentos antes, se empezó a sentir, y no solamente esta vez yo lo percibí, sino lo percibieron los demás compañeros, lo percibieron los médicos, los camilleros, mis demás compañeras y hasta inclusive el anestesiólogo. Todos lo sentimos y todos fuimos testigos de que cuando el compañero dijo, ¿qué es eso?, volteamos hacia el espejo que estaba enfrente exactamente de la paciente y vimos claramente a una señora sentada, una, bueno, en este caso una ancianita sentada al lado de la paciente, porque al lado de la cama de los pacientes siempre había o hay un silloncito, un reposet, sí, donde se quedan los familiares ahí que hacen compañía a, en este caso, a los pacientes, porque pues al ser un hospital privado, estos pues les dan el privilegio. Entonces, todos vimos lo mismo, pero al voltear la mirada no había nadie. Pero alzó la mirada y, o sea, era horrible, o sea, el ambiente se volvió todavía más pesado. Y, o sea, un olor putrefacto, totalmente putrefacto. Y lo único que hizo un compañero que es camillero fue tomar una toalla y taparlo. Y nosotros continuamos, pero con toda esa sensación. Lamentablemente, por la paciente no se pudo hacer más. Se hizo lo que se pudo.
Claro.
Y pues bueno, en enfermería tratamos de dar la despedida, que la despedida y la impresión cuando pasen los familiares no sea tan,
tan fuerte,
tan impactante. Uh-huh. Quisimos darle una presentación a ella, y en este caso pues la señora, o sea, estaba totalmente rígida, quedó en una posición muy poco favorable.
Sí.
Entonces comenzamos a hablarle en este caso al cuerpo, comentándole pues que ya no estaba en esta vida, que sentíamos y que éramos parte de su dolor y que necesitábamos que ella relajara el cuerpo, porque pues iba a entrar el familiar, iba a querer llorarle y despedirse de ella. Poco a poco el cuerpo como que fue relajándose.
Sí.
La amortajamos, pero cuando estábamos amortajándolo volvimos a escuchar ese golpe en seco. Cayó la toalla del espejo y sentimos, no quisimos voltear a ver, pero sentimos a alguien parado en los pies de la paciente, pero sentimos un frío inmenso. Continuamos amortajándolo y con todo el debido respeto.
Claro.
Y tratamos de salir lo más rápido que pudimos de la habitación. Dejamos que el familiar pasara, pero en este caso pues obviamente el miedo pues sí es algo que cualquiera lo sienta, hasta el más valiente.
Claro.
Dejamos la habitación abierta y el paciente, bueno, el familiar en este caso pues se despidió, salió, y nosotros dejamos la habitación, cerramos la habitación y nos fuimos, o sea, esperando la funeraria. Pero esa noche, tanto los pacientes que estaban alojados a un lado de la habitación nos llamaron para decirnos que se oían muchos ruidos en esa habitación, que las cosas caían, que parecía que algo caminaba, que corrían en esa habitación. Y que obviamente al ser un hospital privado, lo único que deseaban era descansar y que su paciente no se sintiera así, estresado. Pero nosotros no podíamos decirle que esa habitación estaba totalmente cerrada y que lo único que estaba ahí era el cuerpo de la persona fallecida.
Sí.
Cuando llega la funeraria por ella, llegó aproximadamente a las 6 de la mañana, retiraron el cuerpo y obviamente nosotros estamos presentes, está la supervisora y está el médico, que da fe y legalidad de cómo se entrega el cuerpo a la funeraria, y se la llevaron. Y todo estaba, pues sí, habían cosas tiradas de hecho, pero no había nada sobresaliente. Cuando entra el personal de limpieza, nos empiezan a reportar que en cuanto sacamos el cuerpo y ellos entraron, nos empezaron a decir que nosotros habíamos dejado la regadera abierta.
Ajá.
Cosa que cuando nosotros entrábamos no estaba abierta. Nos comentaron que el vidrio estaba quebrado, el vidrio que había tapado el compañero estaba quebrado.
Sí.
que había varias cosas tiradas en el suelo, inclusive que el colchón de la cama estaba rasguñado. Pues nosotros dijimos que no era así, que nosotros cuando entrábamos sí había cosas tiradas, pero nada fuera de lugar, y que el video, pues sí, efectivamente no lo vimos, pero que en este caso pues la regadera estaba totalmente cerrada. Pues el reporte se pasó y todo, y la habitación se cerró. Y como le comento, o sea, esa habitación era conocida como la habitación 143, la que nadie de los compañeros queríamos entrar, porque era una habitación en la que el ambiente se siente muy, muy pesado, muy pesado. Y así como había alegría en un hospital, sí, que es obvio, también había mucha tristeza. Y bueno, pues ese fue mi relato. Ya bárbaro. Cuando entregué mi turno, pues ya le platiqué a mis compañeros lo que había pasado, y obviamente pues muchos sí nos empezamos a platicar nuestras historias sobre la habitación, porque todos en algún momento habíamos pasado por ahí y todos consideramos que algo raro tenía esa habitación. Sí. Cuando la persona ya llegaba un poco enferma, pues ya no se iba, y ya cuando esa habitación era dada a pacientes de maternidad o de cualquier otro índole, siempre tenían una historia, tanto pacientes como enfermeros tenían una historia con esa habitación. Y bueno, pues este fue mi relato. Espero en algún momento poder contar otros relatos, si me lo permiten.
Claro que sí.
De otros hospitales que también estuve, en los que laboré en algún momento, pero sobre todo de un paciente que me dejó muy marcada, ¿no? Bien. Pero esa ya es harina de otro costal. Muchas gracias, les agradezco mucho, y si me lo permiten, me gustaría enviarles un saludo a mi hermano José Luis y a mi sobrina Jessica Liz Braley, que son muy fan, y pues muchas gracias. Que tengan excelente día y excelente noche. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, mi querida amiga. ¿Qué historia nos acabas de narrar?
Que por supuesto nos encantaría volver a platicar contigo, y no solo en el audio, sino tener esa llamada y poder platicar.
Sí, bueno, el hecho de hablar de un hospital a donde se supone llegas con la esperanza de mejorar, solo que cuando se sabe que el lugar tiene algo, ya las cosas son distintas, ¿verdad?
Claro. Y ahí todos sabían, los que trabajaban en ese hospital, y dice que tiene más experiencias de otros hospitales, así es que muy pronto vamos a hacer contacto contigo.
Y fíjate que lo que me hace recordar esta historia es que puede ser que justo en un punto del hospital, porque me acordaba yo, Gina, de aquella historia de una camilla en específico. Era un hospital no privado, un hospital público, digamos, del sector salud, no voy a decir cuál. Pero ya sabían que las personas que llegaban a esa cama se ponían muy mal, si no es que fallecían. Trataban, los empleados de ahí trataban de no ocupar esa cama porque era sinónimo de que algo funesto iba a ocurrir. Y por esa razón lo evitaban. Sin embargo, nosotros sabemos cómo están los servicios médicos en cualquier hospital de la República, en la parte de urgencias o emergencias, pues siempre lo que hace falta son camas. Entonces no se podían dar el lujo, y tristemente llegaron a la conclusión que otra vez esta cama es la que tiene algo malo.
Venga. Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Habla su amigo Luis de Xochimilco. Un placer saludarlos. Solamente para contar un relato, pues breve, que me sucedió, ¿verdad?
Adelante, Luis.
Por motivos de mi trabajo, llego tarde a casa y, pues, hace tiempo paso por, pues sí, por un canal, ¿verdad?
Sí.
Y vamos a suponer que iba caminando y de repente empecé a escuchar unos lamentos. cada vez eran como, como les diré, veces se escuchaban cerquita, como si estuvieran en mi oído y cerca de mi oído, y veces se escuchaban pues a lo lejos, ¿verdad? Y entonces eran unos lamentos medios extraños, pero estoy seguro que eran de mujer. Y cuando volteé solamente pude ver una sombra negra muy grande. No lo puedo asimilar que sería la Llorona, era algo muy diferente. Y la verdad, pues ya estaba a escasos metros de mi casa. Lo único que hice es llegar y pues me quedé ahí pensando, tratando de analizar qué fue o qué pudo ser. Y pues de ahí empecé a tener pues pesadillas extrañas. Bueno, ese es mi relato, Gina, ese es mi relato, Nacho.
Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Hombre, sí, gracias.
Dice, no era la Llorona.
No, ¿quizá? Era a la Llorona. Bueno,
era el muerto.
Tal vez, Gina, tal vez se trataba de eso precisamente. Oye, fíjate lo que comenta nuestro amigo Acatriel. Dice, como el cuarto piso de la clínica del IMSS de aquí, le dicen el tobogán. Los que suben a ese piso, después de varios días internados, se van en el tobogán hasta la morgue. Imagínate ya que tuviera esa fama un lugar, un hospital, Gina, un piso en concreto. Y dices, no, por favor, no me manden al cuarto piso.
Pues así como dices de la cama del hospital que nos platicaron, quien llegaba a esa cama,
sí,
fallecía.
¿Aló? ¿Aló, buenas noches?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Aló? Hola.
¿Sí me... ¿Aló, buenas? ¿Me escuchas?
Perfectamente, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Buenas, soy Antonio, soy el chico de la otra vez que escribió de Lima, Perú.
Ah, mi querido Antonio, hasta bienvenido, Perú. Amigo. ¿Nos quieres platicar alguna historia?
Sí, justo quería contar una historia que nos pasó a nosotros de pequeño.
Ajá.
Algo muy espeluznante y algún caso que a veces muchos no creerían, pero bueno, fue real, lo viví yo cuando tenía 7 años. Ajá. Bueno, no sé si tienen tiempo para escuchar mi historia.
Claro. Saludos, todo, amigo, somos todo oídos.
Primero un saludo a todos, muy buenas noches.
Eso es, amigo, buenas noches.
Quien les habla es Marco Antonio, sí, de Lima, Perú. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, a todos los televidentes, los oyentes. Que gracias. Su programa es maravilloso, yo los escucho en mi trabajo.
Gracias.
Escucho casos de muchas personas y wow, y a veces digo, algún día contaré mi caso y no pensaba.
Órale, pues sí.
No pensaba que iba a llegar. Bueno, para contarles.
Gracias, amigo, y bienvenido.
Lo que pasa es que, muy bueno, lo que pasa es que todo sucedió porque en el tiempo de mis abuelos,
sí,
desgraciadamente uno de mis abuelos, parte de mi mamá, practicaba la brujería.
Sí.
Practicaba brujería y eso fue en una provincia del Perú que es Huancayo.
Sí.
Practicaba la brujería y todo. Y desgraciadamente creía que ese bueno, ¿no? Y todo sucedió porque mi mamá, cuando tenía sus 10 años, agarró todas sus revistas, todo de brujería.
Sí.
Y me hizo un pacto mi mamá. En su ignorancia, así, en su creyendo que será normal, ¿no? Un juego de adolescente. Uh-huh. Tú agarras y ves a tus papitos haciendo todo eso.
Sí.
Agarra y todo, y bueno, pues no pasó, hizo el pacto, y no pasó nada, siguieron los años, todo, y mi mamá llega a tener, ¿no? Nos llega a tener a nosotros.
Uh-huh.
Y llega un momento de yo cuando cumplo 4 años, a mi mamá le agarran los nervios.
Sí.
Que muchos especialistas dicen que es esquizofrenia y todas esas cosas.
Mm.
Bueno, y mi mamá le comienza a agarrar, pero la agarra leve, no comienza a hablar cosas incoherentes.
Sí.
La agarra leve, todo. Y bueno, y pasaron cosas que mi mamá, yo cuando era chiquito, mi mamá me aventó. Nos fuimos al río, mi mamá me aventó a mí del río.
¿Por qué?
Diciendo, no hay. Porque la agarró su momento, ¿no?
Mm.
Creyendo que era un sacrificio, ¿no? Me aventó y mi hermana que tenía en ese tiempo 10 años me rescató del río que me estaba llevando.
Sí.
Y ese tiempo mi hermano me rescató. Bueno, lo que me cuenta, ¿no?
Sí. ¿Tú cuántos años tenías?
Mi hermana, yo tenía 2 añitos recién oh, era bebito.
Eras un bebecito, sí.
Sí. Lo que pasa es que en provincia del Perú, Huancayo, Junín, el río Tambo era un río maravilloso. Sigue siendo un río maravilloso donde la familia van, pues, para sí. pasear todo y fuimos, ¿no?
Sí, amigo.
Pero en ese momento mi mamá ya comenzaba ya a tener esa enfermedad de los nervios.
Sí.
Y lo llevamos al hospital, todo, lo llevaron al hospital, todo y todo, ¿eh? La ciencia, ¿no? Dicen, no, él lo nervio es esquizofrenia y eso se compastía y todo. Bueno, llegaba a suceder y mi mamá era leve. Y ya cuando el año 91 ya nos fuimos con el trabajo de mi papá, nos fuimos a Lima, a la capital del Perú,
sí.
por el trabajo de mi papá, que era mecánico. Uh-huh. Y llegando acá al Perú, nos fuimos viviendo en una casa alquilada. Llegamos a una casa alquilada, vivimos todo. Uh-huh. Y ahí yo tenía ya 9 añitos. Mi okay. hermana tenía 14 años. Ahí viene ya todo.
Amigo, dígame. Me das un segundito, necesito hacer el corte. No te vayas, aguántame tantito, lo dejamos ahí.
El miedofón 55-2193-5926. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No es lo mismo estar vivo que serlo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y experiencias de México para el mundo, donde podemos hacer enlace a cualquier país, como en el caso de nuestro amigo, y vamos a continuar con el relato.
Así es, y nos vamos hasta el Perú con nuestro amigo Antonio. ¿Te encuentras ahí, amigo?
Sí, justo está.
Perfecto.
Adelante. Llega a suceder.
Dices que tu hermanita tenía 14 años.
Sí. Lo que pasa es que en ella, cuando mi hermana cumple 14 años, ajá. ya llegamos a Lima a vivir.
Sí.
Llega un momento donde, justo para su 15 de mi hermana, una semana. Ya llegan traqueados, antes de llegar una semana ya para que cumpla mi hermana 15 años, mi mamá estaba bien, ya. Llega un momento que ya faltando un día pasó 15 y mi hermana, mi mamá se enferma, cae totalmente, pierde todo el conocimiento, todo.
Sí.
¿Qué pasó? Que lo estuvimos con inyecciones para que duerma, desgraciadamente no gozó los 15 de mi hermana.
Sí.
Muchas, en los 15 de mi hermana todos llorábamos, todo mi papá, todo. Fue un día muy triste, ¿no?
Sí.
¿Qué había pasado? Que mi mamá cae y todos pensamos que era lo normal, no, los nervios, que siempre la agarraba y se recuperaba. No se recuperó. Uh-huh. Estuvo en cama, no se levantaba, comenzaba a hablar incoherencias, se levantaba, hablaba cosas y ya comenzó a actuar de una manera muy agresiva, muy fuerte.
Sí.
Aunque no lo crea mi mamá, es una mujer que es delgadita, uh-huh. es de 1.65 m.
Sí.
Delgada, y cuando la agarró los nervios, mis vecinos, todos desesperados, gritamos. Mi mamá tenía una fuerza de Sansón, botó a toditito. Uh-huh. Y mi papá, que era un hombre de 1.80 m, agarrado gordo, lo botó como si fuera un papel.
Sí.
Mi mamá tenía una fuerza enorme, una fuerza que a veces nosotros nos sorprendíamos.
Ajá. Se le llama.
Tenemos que agarrar porque mi mamá.
A eso se le llama un episodio de titanismo, amigo, cuando tienen una fuerza sobrenatural.
Mi mamá tenía sobrenatural, o sea, tú lo vieras a mi mamá, ¿no? Una mujer delgada de 1.65 m, esa no tiene ni fuerza para levantar. No, pero en ese momento mi mamá la agarró, levantó a todos, hasta mis vecinos que eran gordos, que pesaban 60. Mi papá pesaba casi 120, uh-huh. era de 1,80 agarrado, porque él era militar, pero sí. lo botó a los vecinos de una fuerza. Fue tan horrible ese momento que lo tuvieron que agarrar varios, lo tuvimos que sedar en la cama, y llegó uh-huh. el doctor, le dio su sedante, todo, y nosotros pensábamos que era esquizofrenia.
Sí.
Y acá ya viene la emoción, ¿no? Bueno, lo como dicen, no, lo paranormal, algo que en verdad ya, y ahí sí ya yo y toda mi familia creímos en que realmente sí existe la maldad, que sí existe el demonio, que sí existe Dios, como existe el diablo. Uh-huh. Cuando vino, porque mi mamá es cristiana, es adventista, vino el pastor y comenzó a orar, nos sacaron a todos, porque ya eran las 8 de la noche, nos sacaron a todos nosotros afuera porque le querían hacer un exorcismo.
Sí.
Porque fue algo que cuando le agarraron los nervios a mi mamá, y al día, o sea, no era así rápido, era como una convulsión, ¿no? Por un momento y pum, se calmaba y normal. Sí. Pero en ese momento mi mamá perdió totalmente todo, o sea, de cuenta no hablaba cosas que a veces no le entendíamos. Uh-huh. Hablaba de su boca salía palabras que no sabíamos, idiomas que no entendíamos. Puede creer que mi mamá hablaba hebreo, más hebreo hablaba. No, nosotros no sabíamos, en nuestra ignorancia, y el pastor que sabía de Biblia, le dijo a mi papá que eso era hebreo, que hablaba cosas en hebreo. Pero mi mamá jamás, nunca, supo nada de hebreo. Y comenzamos, y cuando la amarraron a mi mamá, sí. yo... como había estamos en el cuarto, y nosotros, yo por curiosidad, vemos qué está pasando.
Sí.
Vimos que en la sombra, porque estaba apagado todo con la vela, todo.
Sí.
En la sombra de la pared de la vela siempre sale, ¿no? La sombra, todo. Salió como un demonio. Oh. Salió de ahí, de su imagen.
Sí.
Porque mi mamá doblaba su cabeza.
Era algo, o sea, horrible, la sombra que ella proyectaba se veía como un demonio.
Era un demonio. Sí. Como un demonio.
Sí. Como el exorcista, dices.
Sí, como el exorcista.
Oh.
Algo horrible. Y yo tenía 7 años, ya 9 años tenía.
Sí.
Algo horrible. Algo que en ese momento a todos nos impactó, porque estaban los hermanos de la iglesia, estaba mi papá, y nosotros estábamos afuera, pero por la ventana, a veces como niños queriendo ver qué está pasando, qué está sucediendo, nosotros vimos.
Uh-huh.
Nos asustamos bien, pero fue algo horrible, fue algo que realmente no creíamos en ese momento.
Sí.
Y sí, nos asustamos, fue un trauma horrible. Y mi mamá luchó, el pastor, que yo agradezco a ese pastor, y luchó una semana. Mi mamá se recuperó, pero ya no fue la misma ya.
Okay.
La agarraba cada 3 meses, le volví a agarrar.
Sí.
Lo estuvimos sin, porque era muy agresiva ya, era muy, muy, muy agresiva.
Uh-huh.
Lo tuvimos que internar, le internamos, ella estuvo internada cerca de 3 años, estuvo internada.
Oh.
Y nosotros creíamos que era esquizofrenia, pero el pastor nos, o sea, a veces nosotros pensamos y decimos, no, a veces jugamos, creemos. Bueno, veo que escucho muchos casos de muchos jóvenes que juegan, ¿no?, a la Ouija.
Uh-huh.
Que juegan así llamando a espíritu y creen que ese es un juego, es un chiste, es una broma. No. Uh-huh. Es algo horrible, es algo que no se debe. Ese no, eso no es un juego, eso es algo muy, muy peligroso.
Muy serio, sí.
Sí, es muy serio. Y justo ya, gracias a Dios, con las oraciones de los hermanos, con el poder de Dios maravilloso y misericordioso, mi mamá se recuperó, gracias a Dios ya no le agarra esa enfermedad.
Uh-huh.
En la pandemia, cuando vino la pandemia, mi papá falleció, creímos que mi mamá iba a caer, pero gracias a Dios no cayó, Dios le fortaleció, y no, ya no ya no tiene esa enfermedad. Gracias a, bueno, yo, nosotros somos cristianos, gracias a Dios, ¿no?
Sí,
mi caso es que, y quiero yo contar algo que lo he vivido, o sea, que alguien, no te estoy contando que no, que lo vivió mi primo, no, lo vimos nosotros.
Sí.
Y lo que pasa es que ahí ya nos cuenta mi mamá que mi abuela eran brujas. Oh. Eran hacían pues cosas para personas que venían, mira, yo creo que hagas daño a esto, por uh-huh. esto. Y desgraciadamente ellas tenían libros, así antiguos libros, esos libros. Y mi mamá en su ignorancia agarró y leyó todo eso y no sé qué hizo, uh-huh. pacto, no sé con qué, y eso se le metió, ¿no?
Claro,
todas mis tías, ajá. porque nadie en mi familia, aparte de mis tías, y de nadie sufre de esa enfermedad, nadie. Uh-huh. Ni para decirte que es hereditario, que lo vivió, que le vivía a uno, nadie.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, eso es algo que quería contar.
Gracias, amigo.
Y decir, ¿no? Que no es un juego, ¿no? Que sí. veo mucho, que escucho muchas historias de personas que dicen, mire, hemos jugado la Ouija, hemos jugado esto, hemos invocado a la Santa Muerte. Uh-huh. Yo respeto sus tradiciones de algunos de tus compatriotas de que se aferran a la Santa Muerte, pero la Santa Muerte no, es ese enemigo de Dios y está escrito que la muerte es enemigo de Dios, o sea, tú no sé cómo se puede invocar a alguien que es enemigo de Dios, o sea, no, y sabes que la Santa Muerte no te pide algo a cambio, uh-huh. no es que él te da y te dice, no, ya no te preocupes, no, él te pide algo a cambio, y él te pide a tus hijos o a tus nietos, y haces un daño a seres que nunca hicieron nada, ¿no?
Así es.
Bueno, yo respeto, no sé qué ustedes, qué opinión me pueden dar, ¿no? Yo agradezco uh-huh. a Dios y si no fuera por él, mi familia, ¿qué hubiese sido, ¿no? De mi mamá y todo eso, ¿no?
Claro. Oye, amigo, fíjate que te estoy escuchando y me genera la duda, cuando dices que tu abuela y bueno, tías tuyas, ¿no? ¿Sí dijiste que tus tías también practican la brujería?
No, lo que yo debo decir es que mis abuelos, aparte de mi mamá, abuelos. Su mamá, su otra mamá, ajá. su así, o sea, era de practicaban esa
eso es.
Eso, si no, lo que pasa es que lo que yo digo es, ya mi eso es como dicen, no, hoy, pero el esquizofrenia puede ser hereditario, es como decir, no, yo sufro de cáncer, ¿no? Y sí. mi mamá ha sido de cáncer y es hereditario, ajá. ¿no? O sea, lo que yo quería decirles que no era hereditario lo negro. A veces muchos decimos, no, la verdad, una enfermedad porque seguro es hereditario de la mamá, del papá que falleció de esto.
Sí,
de
sí.
Puede que haya llevado, ¿no?
Estás propenso a tener lo mismo, ¿no?
Claro.
Oye, pero entonces, ¿los papás de tu mamá sí practicaban brujería o no? Dices que sí, ¿no?
De mi mamá sí, de mis abuelas sí.
Okay. Oye,
mis abuelas hacían eso.
¿Y tú crees que en algún trabajo, en alguna sesión o algo, hayan entregado a tu mamá?
Lo que pasa es que mi mamá lo que nos cuenta que ella entraba al cuarto de su mamá y en un baúl, esos baúles antiguos que habían, que tenía.
Ajá.
Esos baúles que a veces tenían los abuelos, que ahí guardaban todo.
Sí.
Ahí guardaba mi abuela y guardaba libros antiguos.
Sus grimorios.
De brujería.
Amigo.
Ah, esas cosas.
Dame un segundito, Antonio. Necesito ir a la pausa. No te vayas, por favor. Ya. Aguántame tantito.
El Midofón. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que tenga puercos, que los amarre. El que no, pues no. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos, continuamos y estamos escuchando este relato muy difícil como familia haberlo enfrentado, Antonio.
Así es, ¿estás ahí, Antonio?
Sí, creo que tengo perdocita. Cuando yo llego viene toda mi mancha.
Muy bien, amigo. Oye, pues mira, yo te agradezco mucho que nos hayas regalado este testimonio. Y fíjate que es verdad que fue terrible el hecho de que tu mami haya sido invadida por estos demonios, pero por otra parte, no estuvo tan mal en el sentido de que cuando hay esquizofrenia, se dice que es incurable, ya no se quita. Pero en el caso de la posesión, en el caso de ataques demoníacos, eso sí se puede salvaguardar a través de nuestra fe, mi querido amigo.
Sí, ¿verdad? La fe que tiene de mi mamá es algo maravilloso y gracias a Dios, esa fe que ya no... Ya. Pero bueno, mira, yo te cuento, ¿no? O sea, a mis 40 años me han pasado a mí, no sé si será que Dios me ama, me protege bastante, me han pasado accidentes.
Sí.
Que no te lo puedes imaginar. Ajá. Me he caído de tercer piso.
No me digas.
Pero no me he roto nada. Me he atropellado un carro. Ajá. No he muerto. Me han cortado las venas jugando.
Jugando.
Me he tomado pastillas. Me he pasado de. Sí, o sea, a veces por jugar que yo quería cortar la naranja y con un amiguito. Ajá. Y yo agarré el mango.
¿Sí?
Del cuchillo y el otro jaló, pero yo agarré el filudo y el otro agarró el mango del cuchillo y al momento de quitarme me agarró la venita de la muñeca y me cortó.
Hijo.
Y dice mi mamá que me llevaron de emergencia y me salvé de una. Me tomé pastillas de mis abuelos creyendo que era. En ese tiempo mi abuela miraba el Chapulín Colorado y tomaba estas pastillas que hace la chica
de chiquitolina.
Sí, y yo tomé creyendo que me iba a achicar y casi me voy al otro porque eran pastillas de mis abuelos y casi me voy, me hicieron de emergencia, me llevaron al hospital, me hicieron un lavado, me salvaron la vida porque ya era para morir. O sea, me han pasado tantos accidentes a mis 40 años y, que yo ya debía haber muerto hace tiempo, ¿no? Pero aún
no
sé por qué aún sigo vivo.
Pues porque estás en los planes de Dios, mi querido amigo.
Ah, eso es lo que me han dicho. Y eso es lo que a veces me he puesto a pensar, ¿no? Me han pasado tantas cosas que a un ser humano le pasa una se cae de un segundo piso y muere rápido, o saliendo del baño cae de cabeza y muere.
No es necesario. A veces, mira, nosotros aquí tuvimos una historia de una persona que estaba tendiendo la ropa y para alcanzar el mecate se paró en un ladrillo, en un tabique, y se resbaló. Y con eso fue suficiente para perder la vida, mi querido amigo.
¡Wow!
O sea, son cosas... Mira nada más, pues, para que veas cómo estás en los planes de Dios. Y eso es lo que hay que agradecer.
Sí, dice que Dios tiene planes para uno, ¿no? Creo que la pandemia que vino fue algo bien doloroso. Nos chocó bien fuerte porque fue la pérdida de mi papá, que se fue, la pandemia se lo llevó, y ahora yo soy el como digo, la cabeza de la casa, yo veo por mi mamá,
sí,
y yo soy el, prácticamente yo veo por mi mamá, por mi hermana, y creo que Dios me estaba preparando para eso, ¿no?
Sí, señor.
Para la partida de mi papá y que yo me quede, porque es... Si no, ya se... O sea, ¿cómo es, no? A veces nosotros no sabemos, pero Dios nos prepara un camino a cada uno de nosotros, ¿no?
Eso es correcto.
Lo único que yo quiero decir a lo que escuchan, a los televidentes, que se aferren a Dios, que a veces nosotros pasamos por cosas muy fuertes, por cosas muy horribles, y a veces queremos salir de esto y lo primero que hacemos, buscamos lo más fácil, ¿no? Lo más rápido. ¿Y qué hacemos? Desgraciadamente invocamos cosas que no debemos hacer por querer tener dinero, por querer tener a la mujer que queremos o al hombre que deseamos o la casa que queremos, por esto y invocamos cosas o hacemos esto y no le... Mira, les cuento algo rápido, algo algo rápido lo que pasó de mi papá y el milagro que Dios hizo en mi papá.
A ver.
A mi papá en el año, algo rápido, a mi papá lo botan del trabajo en el 2000, porque mi papá trabajaba para el gobierno.
Sí.
Lo botan y no le dieron absolutamente nada. Nosotros vivíamos en una casa muy pequeña, muy humilde, y mi papá casi sin trabajo, se nos vinieron muchas cosas bien fuertes. Mi papá le hace un juicio al gobierno, sí, al Estado, en lo cual pues creo que mi papá ganó al Estado en el 2020, antes de la pandemia, antes de que llegue la pandemia, mi papá le gana, después de 10 años le ganó, ganó su juicio. Gana su juicio, recibe el dinero,
sí,
levanta la casa, levanta, porque mi papá siempre decía, Dios, solo lo único que te pido es ganar mi juicio y levantar mi casita.
Sí.
Y ahí llévame porque ya cumpliré con dejarle esto a mis hijos.
Wow.
Y como bueno, demoró 10 años, 10 años demoró su juicio, gana su juicio, recibe su dinero, construye su casita, vino la pandemia y la pandemia se lo llevó. Solo vio su casita construida y se lo llevó.
Mira nada más.
O sea, ¿qué quiere decir, no? El regalo de Dios,
sí,
si tú te aferras a Él, te va a dar. Claro que demora. ¿Por qué? Porque Él ve nuestra paciencia, Él ve hasta dónde podemos ser fieles a Él. Él nos da, pero si nos... a veces decimos, no, ya queremos que nos dé mañana, pasado mañana, no, ya queremos ya. No. El Señor, yo te voy a dar, pero sé paciente.
Él sabe cuándo.
Y está en la Biblia. Claro, Él sabe cuándo, porque está también escrito en la Biblia. Mira, por no ser paciente, Sara tuvo que traer a Ismael. Y mira todo el caos que sucede en Medio Oriente entre los hermanos,
sí, señor,
judíos y árabes. Mira, por no ser paciente, por Sara, por querer darle un heredero a Abraham.
Uh-huh.
Desgraciadamente a veces nosotros por apurados hacemos cosas que no son planeadas, no son planes de Dios, ¿no?
Claro.
Y mira las consecuencias que a veces pasan, ¿no? Y lo que yo les trato de decir acá a uno de sus televidentes es que tenga paciencia.
Eso es.
Que si uno de sus familiares tiene cáncer, tiene una enfermedad o no tienen trabajo, acudan a Dios, no acudan a otras cosas, no acudan a cosas sobrenaturales, a cosas que sí te van a dar, que yo sé que sí te da, porque mi abuela fue millonaria, era la mujer más millonaria de Junín, porque le daba el enemigo. Pero
así le cobró.
Y mira cómo les cobra, ¿no?
Sí, amigo.
Y desgraciadamente, puedes creerlo, que no sé si es una maldición, que todos mis primos y mi familia no somos felices, tenemos problemas con, o sea, algunos hemos tenido fracasos con sus parejas, toda mi familia, todos mis primos, parte de mi abuela, parte de mi mamá, sus hermanas, todos somos caos, caos con nuestras parejas, no somos felices, o sea, separados, engañados, todos somos solteros, porque hemos pasado por tanto, y a veces cuando nos juntamos decimos, ¿qué han hecho nuestros abuelos, no? ¿Qué es lo que han cometido ellos que nosotros tenemos que llevar esa carga, ¿no? Y dice que la palabra de Dios dice que la quinta generación, si no se rompe esa cadena que tus abuelos o tus bisabuelos han hecho, tú vas a seguir arrastrando todo eso, ¿no? Lo que ellos han hecho, ¿no?, en esos tiempos. No sé, por ignorancia o por ambición, ¿no? Por eso a veces yo... lo que les recomiendo a cada uno de sus televidentes y a cada uno de ustedes, que Dios me lo bendiga, les agradezco que me hayan escuchado. Tengo bastantes historias, pero yo sé que hay muchos que quieren contar sus historias.
Muchas gracias, amigo.
Les escucho a ustedes. Discúlpeme si no me acuerdo su nombre, porque tengo que trabajar, me levanto a las 5 de la mañana, me voy a trabajar, tengo que venir al trabajo a atender a mi mamá, de ahí tengo que irme de nuevo al trabajo porque mi mamá se rompió la cadera. Tengo que venir a ver a mi hermana está mal, tengo que ir para el trabajo, del trabajo también tengo que ir para gastos.
Así es, amigo.
Mi vida. Sí, por eso a veces, pero sí les escucho
gracias.
Bastante, escucho casos, y también ¿sabes cómo les escuchar a usted por el que falleció, ¿cómo se llama?
Juan
que
Ramón.
Un caso que... Juan Ramón.
Uh-huh. Paz
yo,
descanse, sí.
Sí, que paz descanse, Juan Ramón. Y todo, bueno, lo que siempre he escuchado, que fue cuando hubo una entrevista con un televidente que hizo pacto con el enemigo que vivía en Estados Unidos y dice que de ahí, algo así me escuchaba a las historias que comentaba, de ahí algo pasó, que Juan Ramón falleció y todo. Así yo lo escuché, después vinieron ustedes, llámeme cuando gusten, okay. Y yo cualquier cosita, más bien me gustaría, a un momento hacen una historia de los de la muerte, o sea, si hay vida después de la muerte, ¿no?
Eso es, excelente.
Tratar de personas experimentadas y de personas que realmente digan dónde va yo sé dónde vamos, ¿no? El que va en el camino de Dios va a la gloria eterna y el que va en el camino del demonio va a la condenación eterna.
Eso es.
Pero quiero saber más de personas más experimentadas.
Perfecto.
A ver si llega un momento un programa de ese.
Con gusto.
Se lo agradezco y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y a todos los que lo escuchan parte del mundo.
Igualmente, gracias. Mi querido amigo, un fuerte abrazo.
Igualmente, un saludo a todos.
Saludos, hasta te mandamos luego. Un abrazo y nos vamos a una pausa del Miedofón. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El amor es eterno. Lo único que cambia es la persona. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Es el momento de hacerlo. Y no importa el lugar del mundo en el que te encuentres, ahí podemos hacer enlace. Katia Romero dice, llegando de trabajar y lista ya para escuchar relatos. Eso nos gusta muchísimo, que estén aquí al pendiente.
Fíjate, dice Disidente, ¿ya es tarde para contar mi historia? Claro que no, amigo, estás a tiempo, muy a tiempo. Solamente mándanos un WhatsApp al 55 21 93 59 26. Ahí nos pones, quiero contar una historia y te regresamos la llamada con mucho gusto, Disidente. Y si gustas también compartir aquí en el chat la terminación de tu celular para localizar rápido tu mensaje.
Sí, así es la manera en la que nos podemos contactar. Tantas experiencias ahorita, como escuchamos a Antonio, una vida que le ha tocado difícil de enfrentar, pero por lo mismo le ha hecho que sea un hombre fuerte y, como tú lo dijiste, Nacho, va a tener muchas recompensas. Oye, fantasmas, experiencias que no podemos explicar, que aquí hemos escuchado y que solo nos queda saber que las vivimos y aquí nos entendemos entre todos.
Exactamente, saludo a María Conchita que está aquí con nosotros y a todos nuestros amigos. A ver, 2488 Gina, la terminación de Disidente, antes de que nos gane el tiempo. Saludo a Verónica B. Ayala, saludos amiga y qué bueno que nos estás acompañando.
Hola, buenas noches, más rápido que veloces, aquí estamos contigo.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, gracias. Les hablo de aquí, de Michoacán.
¿Michoacán se hace presente con Disidente? ¿Así quieres que te nombremos?
¿O Moisés? ¿Cuál? Me llamo Moisés.
Moisés, bienvenido. Así ya nos conocemos un poquito más. Moisés desde Michoacán. Un saludo para todos los amigos allá, por ejemplo, en Los Reyes, en Huetamo. ¿Tú dónde te encuentras específicamente?
En Lázaro Cárdenas.
Ah, bueno, también en Lázaro Cárdenas. Muchos peludomaníacos. ¿Nos quieres contar un relato? ¿De qué se trata?
Sí, sí, le quiero contar una historia que tiene que ver algo un poquito con su programa de La Mano Peluda.
Excelente.
que yo creo, bueno, tengo mi teoría de que me espantaron hace unos años de tanto escuchar su programa. Pues me quemé el caso de José, de Nach, entre muchos otros. Yo creo que he escuchado más de 200 casos.
Ya lo creo.
Y pues era muy apasionado de estos temas y en la noche me la pasaba escuchándolos. De vez en cuando investigaba un poco de lo que se hablaba, como una persona normal pues no conoce estos temas, y como me interesaban, pues los investigaba un poquito.
Y a partir de eso, ¿tú crees que por ese motivo viviste alguna situación extraña?
Sí, fíjese que me sucedieron cosas extrañas ahí en la casa. La primera fue un tanque de gas, ya ve que cuando lo tocan, como una piedra, se escucha como un tipo así como campana.
Sí.
Y eran como las 2 de la mañana y en mi habitación, se comenzó a escuchar así como que estuvieran golpeando el tanque de gas. Pues yo dije, pues estoy escuchando este programa, estas cosas, y pues yo creo que va a ser mi mente que está jugándome por ahí una broma. Aparte también tenía gatos y supuse que eran los gatos que estaban haciendo ruido. Esa fue la primera y ya, ahí lo dejé y seguí escuchando mis historias como siempre. Y como a los 2 días, estaba en la, igual, escuchando las historias paranormales aquí del programa, y de repente era la madrugada, ya eran como las 2 de la mañana, yo creo. Estaba en la computadora y de repente volteé así a mi lado derecho, que era una pared, así entre luces y sombras, y se veía un rostro, pero un rostro así como, no sé, de algún demonio grande. Yo creo que medía unos 80 centímetros la pura cara, entre luces y sombras se veía clarito la forma de la cara, los ojos, la boca, una especie de cuernos también. Me asusté y volteé a ver luego la computadora y regresé la mirada a esa pared, pero ya no estaba la cara, estaban solo sombras. Y yo dije, va a ser lo mismo, por estar viendo estos programas, pues la mente, ¿no?, me juega estas cosas. Jamás se alucinar, no sé. Y ya, ahí quedó eso. Y en la tercera cosa que me sucedió, esa sí ya no la pude justificar, porque sí fue algo más fuerte, mucho más fuerte. Estaba igual en el sillón, en mi computadora, escuchando esto.
Sí.
Y va a creer que de repente mi sillón, el sillón donde yo estaba sentado, empezó a flotar, se levantó. Uh-huh. Empezó como a levitar, digamos, pero de una forma muy repentina, como en un segundo que estaba arriba. Fue muy poquito, como unos 15 centímetros, pero sí se sintió y pues, no sé, me dio mucho miedo y a partir de ahí dejé de escuchar estas historias porque sí me dio miedo. Apenas hace poquito pues volví a comenzar a escucharlas. Y preguntándole por ahí a alguien de la religión, me hizo el comentario, me dijo, tal vez tú como escuchas mucho de eso, tal vez llamaste a algún espíritu que estaba por ahí en la cuadra, y no sé, vio como que había una forma de manifestarse por aquí, en mi casa, y pues, ahí me apareció, y pues esa es mi historia.
Así es que un tiempo dejaste de escuchar La Mano Peluda porque dijiste, no, esto ya me está trayendo que a mí me sucedan este tipo de experiencias. Una pregunta que aquí constantemente la han hecho será, sobre todo las familiares, ya no escuches ese programa porque por eso suceden cosas extrañas. No es que se transmitan de aquí para cada una de sus casas. Sí podría ser que si en tu casa hay alguna manifestación, se presente, pero no es porque se envíen a través del programa,
Sí, no, pues quién sabe, pues lo que me imaginé que había pasado. Uh-huh.
Pero qué bueno que ya estás de regreso.
Sí, ya estoy aquí otra vez, escuchándolos.
Nos parece excelente, y qué bueno que te reportaste.
Sí, pues era algo que quería compartirles y la verdad sí me sorprendió mucho porque que se levanta un sillón pues sí es algo más o menos fuerte.
Sí, claro, ¿no? Sí.
Imagínate algo tan pesado.
Por supuesto.
Sí.
Muy bien, amigo.
Que tengas excelente noche. Gracias por haberte reportado.
Igualmente, hasta luego. Bye.
Hasta luego. Y fíjense que al respecto de lo que dice nuestro amigo, porque ha sido la inquietud de muchas personas, esto me hace recordar como a aquellas gente que dice, no, yo no veo noticias, puras malas noticias, puras cosas feas, violencia, yo no veo noticias, como si eso fuera a ayudar en algo. Aquí realmente lo que sucede es que si tú no ves noticias, no estás enterado de lo que está sucediendo en tu entorno. Es decir, ¿cuál es la realidad del mundo en ese momento? ¿Cuál es la realidad de tu localidad o del lugar donde vives? ¿O lo que está pasando en el país o en otro país vecino? No estás enterado porque tú mismo dices, no, puras malas noticias, puras cosas feas. Entonces, ¿qué sucede con un programa como este, que ya estamos próximos a cumplir 29 años? Fíjense nada más. Que es cierto, son temas duros, temas fuertes. Imagínense la historia que acabamos de escuchar hace un ratito. Dice, mi mamá hizo un pacto y después, en una crisis que tuvo, me aventó al río. Si no hubiera sido por mi hermana, o mi hermano, ¿verdad?
Su hermanita, que lo pudo salvar él teniendo dos años.
Si no hubiera sido por ella, ya no estaría yo aquí. O sea, esas cosas suceden, pasan. Y si nosotros decimos, no hay que escuchar eso, no, al contrario. Hay que tener la mente fría y escuchar las cosas que pueden llegar a ocurrir, porque el hecho de que no lo oigamos, quiere decir que no va a suceder, no, al contrario. Esto nos puede prevenir en todo caso de no cometer errores. Decía aquí nuestro amigo de hace un momento, Antonio, dice, no jueguen con la ouija. ¿Qué pasa con los muchachos que nunca oyen un programa como este y que no están enterados que jugar a la ouija es muy peligroso? Pues lo van a hacer, lo van a jugar. No es que nosotros aquí motivemos ni incentivemos, sino al contrario. Es que tiene que tener una utilidad, es lo que siempre hemos comentado, que el programa tenga una utilidad no solamente de entretenernos y de escuchar historias terroríficas, sí, nos gusta, nos apasiona, pero también que sirva de algo, ¿no creen?
Cada noche, sin darnos cuenta, vamos aprendiendo algo, un dato, un detalle que se nos va quedando y que nos puede servir algún día.
Exactamente. Pues amigos, todavía tenemos algo de tiempecillo para escuchar unas historias de ustedes.
Aquí la terminación 5822.
María Conchita, ¿sí?
Quiere contar un relato y este es el momento en el que vamos a escucharlo.
Vamos a intentar contactarte, amiga, para que estés pendiente de la llamada telefónica y ojalá se pueda, ¿no? Estamos en la recta final, ¿cierto? Pero todavía hay buen tiempo para escuchar una historia
que ya tenía pendiente hace algunos días y por fin podemos hacer este enlace.
A ver, vamos a ver si es cierto. Hola, buenas noches.
Sí.
Hola, buenas noches.
Bienvenida,
buenas noches.
Sí.
¿Estás
¿cómo están?
Bien, amiga, en Sonora, ¿verdad?
Sí.
Excelente, amiga. ¿Qué nos quieres platicar?
Estoy escuchando La Mano Peluda.
Sí, claro que sí. ¿Qué nos quieres platicar esta noche?
No se escucha bien.
A ver, yo te escucho. ¿Cómo que es? Yo te escucho perfecto, mi querida amiga. No sé si quieres comenzar tu historia.
¿Es llamada de por WhatsApp o por...?
¿Es llamada normal?
Esta es llamada normal, amiga. No sé si quieras que te llamemos por WhatsApp.
No llega la señal, yo creo.
Bueno, mi creo querida que no amiga, escucha. No vamos a triunfar entonces esta noche.
Está muy distorsionada.
Ok, lo vamos a intentar más al ratito, o lo intentamos en otra ocasión. Amiga, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo Y qué bueno que, pues por lo menos te pudimos marcar para saludarte y platicar un poquito. Lástima. Lástima que haya sido fallida la llamada. ¿Tienes otra? A ver.
No puede, qué raro, ni por una ni por otra. A ver. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar pendiente para volver a contactarnos con ella.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a esperar otro momento. Y voy. Ok, adelante, venga.
Hola, hola, Gina, Nachito. Gusto, placer saludarlos. Espero que estén bien, de salud todos.
Saludos. Gracias, amigos.
Ustedes, sí. Los peluditos, peluditas. Ajá. Gina, Nachito.
Amiga.
Que Dios les dé.
Igualmente para ti, María.
Mucha, mucha salud y que gocen siempre de una salud espléndida. Yo estoy peor, Nachito. Ucha. Bueno, no peor, ¿verdad? Yo no. El que fue mi esposo, mi primer esposo. Uh-huh. Digo yo, el primer hombre en mi vida. Yo tenía 15 años, él tenía 33.
¡Ay!
Te doblaba la edad, amiga.
Él era adorador del Santísimo Sacramento. Cada mes se iba a hacer oración. No me acuerdo si cada fin de mes o día primero de cada mes. Se iban a la iglesia toda la noche a estar velando al Santísimo, haciendo oración, llevaba su Biblia. Y son los peores, Nachito. Son los peores. Porque ese hombre violó a mi hermana de 13 años.
Desgraciado.
Claro que según supuestamente ella consintió, ¿verdad?
Ay,
pero a la edad de 13 años son una mocosa que no sabe ni qué onda, no. Qué es eso, ni qué pasa. Pero así fue. Y yo tengo culpa. Dicen que tanto debe el que mata a la vaca como el que le detiene la pata.
Claro.
Porque ya mi hermana me la hizo embarazada, tenía 3 meses de embarazada.
No me digas.
En ese tiempo mi mamá se fue a vivir conmigo. Mi mamá, una persona muy, muy recia, muy fuerte, carácter fuerte, sí. Aventada, o sea, sin miedo a nada.
Sí.
Y yo, chamaca de 17, 18 años, yo pensaba, decía, ay, si mi mamá le da a este hombre, malo. Si él le da a mi mamá, malo. Y es más fácil que mi mamá lo mate y él por defenderse, mira, también le dé a mi mamá, porque digo, donde mi madre se entere, todo esto va a pasar. Y la verdad, Nachito, cometí un error grandísimo del que me arrepiento y le pido perdón a mi señor. Tal vez mi ignorancia.
¿Pues qué hiciste?
Yo digo mi ignorancia.
No, lo dijo.
Porque no, así como quien baja un, dicen, la burra, tamborazos del cerro, así andaba yo, ciega, sorda, muda, como la canción de Shakira. Yo no veía a través de los ojos de él, no, bueno, era mi Dios, era mi todo, primer hombre en mi vida, endiosada con él. Si era negro y él me decía, no, no es negro, es blanco, así el mundo dijera que era negro, para mí era blanco, porque mi esposo me había dicho que era blanco. Y la verdad, Nachito, me arrepiento de todo corazón, haber llevado a mi hermana que le hicieran un legrado de su bebé. Tenía ya 3 meses de embarazo mi hermanita.
Sí.
Y nos separamos, al final nos separamos. Pero yo digo que los que son así, yo mi dicho es, son cucarachas de iglesia, son las peores, son cucarachitas dañinas. Que dañan todo. Y la verdad, Nacho, me duele.
Claro,
hasta la fecha me duele lo que hice, porque ya después, ya que yo tuve conciencia, reaccioné y me di cuenta de las cosas. Tal vez la experiencia que uno va teniendo en la vida, la que te hace reaccionar y ver la realidad del mundo tal y cual es. Abrí los ojos, como quien dice, y me di cuenta que el error que yo había cometido, pero peor fue el que él cometió, porque abusó de una niña.
Sí.
Y la verdad, Nachito, yo siento feo hasta la fecha, siento feo, porque es la primera persona también a quien, así como la amé, así la odié. Mi corazón estaba lleno de odio, rencor con él, ¿verdad? Que yo decía que si me hubieran dicho que lo atropelló un carro, que si se murió, yo hubiera bailado, cantado de gusto. Yo decía, ay, ojalá y se muera, es la persona que yo le deseaba tantas veces la muerte. Si fueron 1,000 veces, fueron poquitas, Nachito. Pero a pasar el tiempo,
amiga,
ya se me es indiferente. ya ese rencor ya me salió de mi corazón. Lo que ahora tengo es remordimiento, mucho remordimiento por haber hecho lo que hice, de haber llevado a mi hermana a abortar. No lo hubiera yo hecho, Nachito, pero era una chamaca también, yo era una chamaca de 17, 18 años.
Sí, ¿tú quisiste
que no
ayudar?
Sabía nada de la vida, uh-huh. Que no había conocido más nada, más lo que le habían enseñado en su casa los abuelos y lo que el marido le andaba enseñando, que no fue nada bueno tampoco. Y es lo que quería comentarles, Nachito. Nunca hay que confiar en nadie que se dice que, ay, que es la mujer, las de esas beatas que le dicen que van a rezarle a la Virgen y que quién sabe qué mentiras son las peores. Adoradores del Santísimo Sacramento del altar, mentira. Son unos monstruos, son unos degenerados, son lo peor que puede haber de la sociedad.
Ese
es el concepto que yo tengo de ellos. Por experiencia, no porque me lo hayan contado ni porque me hayan dicho algo de esas gentes, no.
Sí.
Mi suegra, muy señora de la iglesia, no salía del rosario, de la Virgen y todo eso, uh-huh. Golpes de pecho, no, es una cucaracha de iglesia para mí. Y perdona, Chito, pero no quería quedarme con esto sin contárselos. Uh-huh. Que tengan bonito, excelente y bendecido día para todos. Bye.
Amiga, pues, ay, sentimos tu dolor, sentimos lo que pasaste. Es durísimo, mi querida amiga, pero como te lo comentaba, yo no podemos generalizar. Sí sabemos que hay gente nefasta en todos lados, adentro de las iglesias, afuera de las iglesias, en todos lados hay gente que es muy mala. Y es ahí cuando vemos que, pues, crece el trigo con la cizaña, ¿verdad? Cuando son productos nocivos, pero que están ahí, que es que pagando sus culpas, limpiando sus culpas, sus remordimientos, pero haciendo cosas atroces. Eso lo hay en todos lados, ¿eh? No es cuestión exclusiva de una religión u otra. En todos lados hay personas falsas que son, pues, ¿qué te digo, mi amiga? De lo peor, de lo peor. Lamentamos mucho lo que vivieron, amiga, y créeme que te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por compartir con nosotros, por abrir tu corazón. Y esperemos que pues Dios te dé calma, te dé tranquilidad. Y que toda esa amargura que expresas, amiga, se vaya difuminando poco a poco.
Agradecemos tu presencia y participación esta noche y agradecemos que hayas compartido relatos y que juntos hayamos escuchado experiencias de lo sobrenatural. Que tengas excelente noche, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas y espeluznantes historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.